Mario Galoppo y Karina Volatti, de 16 a 19 horas para toda la provincia.
Audio. 16:37 minutos. Ayer hablábamos de este caso que, bueno, no deja de conmovernos y de sorprenderlos por las circunstancias, por la violencia y sobre todo por el contexto en el que se dio. Una mujer trabajadora del servicio penitenciario que denuncia violación y abuso por parte de dos de sus superiores dentro de su lugar de trabajo. Bueno, sin duda es que esto ha generado un reclamo. Hay una red de mujeres policías que hace rato está trabajando, tratando de relevar hechos concretos. Es muy difícil, nos decían desde la red, poder tener un número realmente significativo y real de la situación que se vive tanto dentro de la policía como del servicio penitenciario, porque hay mucho miedo, porque hay muchas chicas que después de cometidos estos abusos están amenazadas, temen por perder su trabajo, por tener problemas con su familia. Bueno, lo cierto es que más allá de las estadísticas y de la realidad que muestran estas estadísticas, los casos existen y este es uno tal vez de los más tremendos, ¿no?, que se ha ventilado. Con el respeto que merece una situación de estas características, vamos a hablar con el doctor Martín Maceo. Él es abogado de esta trabajadora del servicio penitenciario que está denunciando violación dentro del mismo. Doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El gusto es mío. Y gracias por la comunicación y por la dedicación a este caso.
Bueno, la verdad que estamos todos muy, muy sorprendidos por las características. Por lo que sabemos, el caso sucedió en 2017, doctor.
Sí, es así. Ocurrió en junio del 2017 en la unidad 1 de la localidad de Coronda.
¿Y por qué recién tomó estado público y se denunció, bueno, recientemente?
Bueno, mi clienta en primer momento, luego de haber sido víctima del delito que se denunció, sufrió amenazas por parte de los victimarios de atentar contra su trabajo y contra la integridad física de su esposo, que también se desempeña como trabajador penitenciario. Eso fue en primera instancia lo que y al no encontrar también un apoyo dentro de sus pares, dentro de sus compañeras de trabajo. Para poder encontrar la fuerza que ella necesitaba para erradicar la denuncia. Ya una vez perdido su fuente de ingreso, su trabajo, se encontró una situación desesperante, ¿no? Entre estar sufriendo el delito que sufrió y sin el ingreso familiar, sin el ingreso del sueldo para sustentar su familia.
¿Cuál es el motivo por el cual la separaron de su cargo?
Ella, como se sabe, trabajaba en un lugar que no reunía las condiciones mínimas de higiene. Y es allí donde entendemos pudo haber contraído infección urinaria. Ella se retira de su lugar de trabajo, revisada por el médico de la unidad, por un médico laboral, quien le constata que padecía infección urinaria. Al día siguiente, ella se comunica con la unidad para avisar, ¿no?, que iba a continuar usufructuando una licencia por enfermedad, porque sabemos que esta patología no se cura en pocas horas, y es así donde comienza toda la violencia que se perpetró contra ella, al no recibirle el llamado telefónico, no dejar que los médicos laborales pudieran constatar nuevamente la patología que ella estaba acusando en ese momento. Y es así que en 24 horas se la acusa de haber incurrido en abandono de servicio y se la suspende preventivamente para iniciar un sumario y una investigación.
Entiendo. Le quería preguntar, doctor Maceo, porque uno por allí no tiene demasiado claro el ámbito laboral donde una mujer, por ejemplo, se puede desempeñar en el servicio penitenciario. ¿Cuál era o el trabajo que ella hacía o el lugar en el que tenía que estar trabajando? ¿Cuáles son esas características que ella denunciaba?
Ella trabajaba en un puesto que se denomina estacionamiento, donde hay una garita que estaba allí porque hacía poco tiempo se habían evadido varios internos por ese sector, entonces la pusieron ahí para que controlara posibles fugas.
¿Y cuántas horas pasaba en esa garita?
Seis horas diarias, de lunes a viernes con horario rotativo. Tengo entendido que ha incluso cumplido su jornada laboral durante horas de la madrugada. Es decir, no había un horario fijo, claro. Pero eran seis horas diarias.
Seis horas corridas incluso.
Sí, Sí, de
claro,
corrido.
Porque pareciera un lugar como para que se vaya alternando, ¿no? Una hora, dos horas y hacer intercambio con otros trabajadores por las características, incluso hasta del espacio físico, ¿no? Del encierro que eso genera y la atención que necesita de parte de quien está haciendo la custodia en un lugar así, ¿no?
Claro, es que el resto de los puestos de seguridad, el personal se va alternando cada dos horas. Están dos horas en un puesto, bajan a descansar un rato, se higienizan, almuerzan, cenan, dependiendo del horario, y luego vuelven a cumplir dos horas más, y así van rotando durante la jornada laboral.
Claro. Doctor, y este abuso, esta violación, estamos hablando de violación con acceso carnal, lo que ella sufrió.
Exactamente, violación con acceso carnal.
¿Esto se produjo en ese ámbito laboral o fue en otra circunstancia?
No, fue en su lugar de trabajo, ahí donde yo te detallo que es el puesto de estacionamiento, sí. Mientras cumplía con su jornada laboral. Estaba dentro de su horario laboral y en su puesto de trabajo.
Es tremendo, es grotesco, ¿no? Uno le da hasta cierto pudor pedir más detalles de una circunstancia tan terrible. ¿Fue por única vez que se produjo este hecho? Porque se habla de dos personas. ¿Fue en el mismo momento y por única vez o hubo reiteraciones?
No, fueron en el mismo momento las dos personas. Entre las dos personas perpetraron el delito, es más, los dos están imputados por violación con acceso carnal, los dos. Pero fue el mismo, o sea, fue en el mismo hecho.
Tremendo. Y la mujer, hasta que denuncia ahora, el mes pasado o en septiembre, no recuerdo exactamente cuándo fue la denuncia.
El mes pasado, hace 15 días.
Hace 15 días. No había podido hablar y dejar constancia de este hecho con nadie.
Ella intentó, como te dije, intentó comunicarse con una superiora, quien se desempeñaba como jefa de secretaría y es abogada, con quien ella describió varias veces que sentía empatía, y además, al ser esa mujer, creyó que podía entender mejor la situación que le había tocado vivir, pero bueno, la respuesta fue muy tajante, le dijo, acá las cosas son así, Flavia. Esa fue la respuesta textual.
Buenas tardes, Gabriela, es mi nombre. Quería preguntarle, quería preguntarle que una vez que ocurrió este abuso, si ella después se vio nuevamente vulnerada con amenazas, con malos tratos, si fue separada en alguna oportunidad de ese lugar, bueno, tan particular de trabajo, digamos, si sufrió también otro tipo de abusos o de amenazas.
Sí, las amenazas para que ella se mantuviera en silencio fueron constantes desde junio que sufrió el hecho hasta agosto que la suspendieron preventivamente y bueno, después a partir de ese momento nunca más pudo volver a reincorporarse.
Ajá. ¿Su marido también se desempeña en ese lugar o en otra penitenciaría?
El esposo, al momento del hecho, sé que se desempeñaba en una cocina penal, no sé exactamente en qué unidad, y hasta hace poquito tiempo estaba en la unidad 6 de Rosario, que es donde ejerce como director uno de los denunciados, y la semana pasada fue trasladado a la unidad 1 de Coronda.
Uh-huh. Doctor, bueno, sabemos que esto, además de tomar estado público, se ha puesto en conocimiento de legisladores. Ayer la Red de Mujeres estuvieron allí frente a la legislatura hablando con senadores, con diputados. Sé que la diputada Gutiérrez, que además es la autora del proyecto para crear este organismo que, bueno, se intenta que le dé un espacio a las mujeres, el Centro Integral con Perspectiva de Género dentro de lo que es el Servicio Penitenciario y la Policía para este tipo de denuncias, ha tomado cartas en el asunto también y se han puesto a trabajar, incluso el gobierno de la provincia también. ¿Ustedes tienen noticias de en qué se está trabajando ahora?
Sí, nosotros estuvimos reunidos el día miércoles con la diputada, le dimos, obviamente, ¿no? Estamos ampliamente de acuerdo e impulsamos ese proyecto para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Tomamos conocimiento que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y estamos esperando, que es lo más difícil, que lo que nos comentaba ella, lo más difícil es obtener la media sanción en la Cámara de Senadores. Se pidió y sí. Se pide, y pido yo también, que se dejen de lado las mezquindades políticas y se esté a la altura de la que amerita la circunstancia, ¿no? Claro. Necesitamos, si bien existen comisarías de la mujer, vemos que las distintas funcionarias policiales o penitenciarias no se sienten con la seguridad suficiente como para denunciar este tipo de hechos, aún dentro de la misma repartición.
Sí. ¿Y las autoridades máximas del penal o desde el Ministerio de Seguridad, de qué manera actuaron una vez que se tomaron en contacto o que tuvieron contacto con este hecho y esta denuncia?
Nosotros pusimos en conocimiento fehaciente el día miércoles, se presentó un escrito en Dirección General del Servicio Penitenciario, ¿no?, con copia de la denuncia radicada por mi defendida, a los fines de que intervengan y se labren las actuaciones que ellos entiendan correspondientes. Hasta el momento entendemos que la participación es nula, es decir, los dos agentes están trabajando, los dos denunciados hoy continúan su actividad normalmente, no se ha tomado ninguna medida preventiva más allá de la alta jerarquía y la función que ellos ostentan, y entendemos que desde ese lugar pueden obstaculizar las investigaciones. Por ejemplo, hoy hemos tomado conocimiento de que se apersonó personal de asuntos internos en la unidad 1 de Coronda a buscar el libro de guardias en el cual se ocurrió el hecho y no lo encontraron. O sea, ese libro hoy está desaparecido.
Claro. Elemento indispensable, claro, sí. Porque allí figura la entrada, la salida, el horario donde estuvo.
Consta la presencia de cada uno de los actores, ¿no?
Exactamente, sí, y además hace, porque tenemos, lo hemos pedido, nosotros hablamos con la fiscal, y lo hemos pedido porque ese libro también se habría adulterado para facilitar y los argumentos para después poder pedir la cesantía y expulsión de mi defendida.
¿Está teniendo algún tipo de asistencia psicológica ella en este momento? Digo, no por cuenta propia o de manera privada, sino que le haya suministrado el Ministerio de Seguridad a propósito de todo esto.
No, el Ministerio de Seguridad se mantuvo alejado, jamás ha mantenido una comunicación formal o informal con mi defendida ni conmigo como para prestar colaboración con los psicólogos que ellos tienen dentro, claro, de la repartición, absolutamente ningún tipo de colaboración.
Claro.
Es más, entendemos que ha sido al contrario, ha defendido a los denunciados.
Claro, me quedo con algo que usted dijo hace algunos minutos, que la jefa de su defendida le dijo, mira, quédate tranquila que esto es así. ¿Se sabe, sospecha, se enteró de algún otro caso similar también de abuso para con otra compañera?
De abusos sexuales no, sí hay frecuentes abusos de acoso laboral. Yo tengo una clienta también que fue víctima de una toma de rehén en la unidad 5 de mujeres. Uh-huh. Por prescripción médica de la autoaseguradora de riesgo de trabajo se le prohibió trabajar con internas y bueno, el servicio penitenciario la destinó a trabajar justamente a la unidad de mujeres, es decir, en contacto directo con internas.
Claro.
Tuvo una crisis nerviosa en el lugar de trabajo, le querían aumentar la carga horaria. Y después, bueno, por suerte pudimos lograr que se le cambie el destino laboral. En la unidad 11 de Piñero también hubo un caso donde otra empleada del servicio fue víctima de acoso laboral y también víctima de la situación de no contar con elementos básicos de higiene. Y el sábado en la unidad 6 de Rosario, un caso de un varón, intentó suicidarse y lo sancionaron.
Tremendo. Tremendo, gravísimos todos los casos.
Sí, 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 tenemos casos diseminados por toda la provincia. Sí.
Pero además grave, doctor, no solamente por lo que representan para cada una de las víctimas y toda esta imposibilidad de poder hablarlo, de poder expresarlo y que haga cambiar la situación laboral, sino que además por lo que significa en materia de seguridad. Digo, con ese ámbito en el que se tienen que desempeñar los trabajadores penitenciarios, es muy difícil pensar en una seguridad real de quienes son los internos, ¿no? De cumplir con la función que a cada uno le cabe, porque seguramente están más preocupados en su propia seguridad e integridad física y mental y psíquica que en la función que deben cumplir, ¿no? Así que me parece que es un tema muy delicado que seguramente se deberá trabajar, trabajar con seriedad, con responsabilidad y sin cubrir a nadie, ¿no? En estas cuestiones.
Doctor, sí, fue una de las cosas que planteamos, que la verdad que hay que hacer una reforma estructural e importante dentro de la órbita del servicio penitenciario, porque hay normas también que son de la época de la dictadura y entendemos, claro, que ya no están, sí, obsoletas.
Sí.
Habría que hacer una reforma estructural de arriba a abajo para todos los costados.
Sí, también. Pero hay que entender también que es un sistema muy verticalista y muy machista.
Sí.
Es uno de los lugares probablemente más duros en ambos sentidos, uh-huh, ¿no? En el verticalismo y ni que hablar, bueno, en el machismo que ya quedó claro.
Doctor Maceo, le agradecemos muchísimo este contacto, ha sido muy amable.
No, gracias a usted por la comunicación y a disposición.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
El doctor Martín Maceo es abogado de esta trabajadora del servicio penitenciario que ha denunciado una violación o dos violaciones, deberíamos decir, porque ha sido violada por dos integrantes del propio servicio, que además son personas que, bueno, estaban superiores de ella, ¿no? Estaban en una circunstancia de manejo de la situación, de superioridad, de querer o poder determinar el lugar, momento de trabajo y demás, lo que le ha costado a la mujer también problemas psíquicos, como el abogado decía.